Un amigo de ocasión me conversó sobre sus gustos cuando se trataba de matar el tiempo. Obvio, mi amigo, un excelso representante de la generación Z, me manifestó su afición a ver un podcast en Spotify de miscelánea muy visto llamado Sorbito de Opinión. Mi curiosidad, como si fuera un gato, me mató y miré un rato ese podcast. Otro día hago una antirreseña de ese audiovisual y quedé pensando, ¿por qué creen que eso es un podcast? Fácil, porque no tienen puntos de referencia. Hoy hablamos de qué es realmente un podcast. Chévere que hayas llegado. Soy Benjamín Villagrán y esto es Ecuador Podcastero, donde cada día comparto reseñas, opiniones y noticias del mundo del podcasting. Desde 2018 vivo el podcasting en Ecuador y en más o menos 15 minutos te doy herramientas, buenas prácticas y aprendizajes para transformar tus ideas en un podcast que conecte. ¡Comencemos! El broadcast, que es la radiodifusión, es lo que creó las audiencias. Sin radio no existiría el concepto de escuchar la radio y tampoco ver la televisión. Entonces, primero tuvo que existir la radio para que exista el hábito de escuchar algo o de espectar algo a través de un artefacto, de un dispositivo. Esa costumbre la promovió la radio y la radio, a medida que iba madurando en las distintas sociedades, fue especializándose. Habían radios que eran más de un tipo de música, otras que eran más noticiosas, etcétera, etcétera. Y dentro de sus espacios de horario, sus franjas horarias fueron también especializándose. Algunas franjas horarias eran más aptas para hacer programas que fueran destinados a la dueña de casa, otras para los que andaban en carro, etcétera, etcétera. Fueron haciendo segmentos de la población y fueron especializándose en ciertas temáticas que fueron cada una de estas creando audiencias y fidelizando esas audiencias. Entonces, los podcasts no es que nosotros venimos de la nada. Eso sí, el broadcast tiene una narrativa que es una narrativa generalista que nos diferencia como podcasteros del broadcast. Nosotros somos más de nicho, hablamos de cosas más personales, ¿no? Ahora, en el año 89 se crea el World Wide Web, la web, la WWW, que es el esquema dentro de Internet que nos permite estar conectados y comunicados. Esta World Wide Web, el WWW, permitió de que se pudieran compartir audios a través de la web. Y estos audios, que fueron compartidos a través de foros, a través de blogs, fueron creando justamente esta narrativa distinta. Son como el anterior a lo que entendemos por podcasting, ¿no? Esa narrativa justamente fueron saliendo de lo generalista del broadcast, de la radio, y yéndose hacia las cosas más personales, a los temas de nicho, como este mismo Metapodcast, que es una cosa de nicho. Este contenido va a interesar a los que hacen podcast solamente en Ecuador. Quizás algunos más por el lado, pero básicamente en Ecuador. Es un nicho muy específico en el que estamos nosotros. Ahora, ¿cuándo empieza a cambiar el podcast? Cuando se empieza a llamar podcast. Para que se empiece a llamar podcast, hay un señor llamado Steve Jobs que crea un dispositivo para poder escuchar música, el iPod. ¿Por qué crea este dispositivo para escuchar música? Porque el negocio de Apple en ese momento era vender canciones, pero los dispositivos que habían en el mercado para vender esta música eran unos dispositivos que demoraban mucho en cargar las canciones. Entonces Steve Jobs, para poder generar negocios y poder vender más canciones, creó un dispositivo que se cargara rapidísimo. Ese fue el iPod. Y Steve Jobs permitió de que el iPod también cargara archivos MP3 de palabra hablada. Y con eso, lo que ocurrió fue de que se empezó a crear una audiencia mayor de podcast. Recordemos que Steve Jobs y Apple vendieron más de 150 millones de dispositivos iPod. Y después eso creció enormemente hasta el día de hoy con los iPhone, que fueron presentados en el 2007, y con toda la gama de teléfonos inteligentes que hay de Android y creo que también hay otras plataformas que sirven para poder operar estos adminículos. Fue necesario que se creara un protocolo de compartir archivos, el RSS, el Really Simple Syndication. El Really Simple Syndication es el protocolo que nos permite a nosotros poder tomar un archivo de un repositorio y sin descargarlo en nuestro celular, poderlo escuchar en forma inmediata. O sea, cuando tú estás escuchando este podcast, lo más seguro es que si no lo has descargado en tu dispositivo, en tu teléfono o en tu computadora, y lo estás escuchando con una suerte de streaming en donde desde el repositorio en donde está guardado el archivo, te están dando los bytes necesarios para que se transformen en sonido en tu celu. Esa es la forma, sin que tú tengas que descargar. Eso no es posible si no existe el RSS. Entonces, todo este conjunto de cosas, los archivos MP3, que son música o que es palabra hablada digitalizada, los dispositivos para escuchar, los iPhone, y el RSS, que es el que nos permite distribuir estos audios a través de la red y que llegue a los dispositivos, son los que nos permiten buscar nuestra propia audiencia, aquellos que quieren escuchar nuestros temas que no son generales así. Para llegar rápidamente hasta acá, nosotros tenemos que el 2007 se creó el iPhone, que masificó aún más, generó muchas posibilidades, pero la industria del podcast no se crea ni se fija, la gran industria mainstream, ni se fija en el medio del podcast hasta que no aparece un podcast en Estados Unidos en el 2014 llamado Serial. Serial es un true crime, investiga un caso de una muerte de un estudiante de una forma muy especial en esa época. Ya tiene, imagínate, 10 años de publicado. De hecho, a mediados de este año se hizo un recordelis de Serial y hubo una ponderación respecto al impacto cultural que tuvo Serial en la sociedad estadounidense. Pero gracias a eso es que la industria del mainstream se fija en este medio y empieza a hacer inversión para crear otros contenidos que pudieran ser interesantes y atrapantes para estas audiencias. Y por ahí nos vamos colando nosotros los independientes. Nosotros los independientes nos colamos, ¿por qué? Porque emulamos a las grandes producciones de estas plataformas que buscan generar ingresos a través de producción de podcast. Para el caso en castellano, tenemos dos podcasts que son súper, súper importantes. El uno es Radio Ambulante, que es un podcast en castellano que habla una temática enfocada en el continente latinoamericano, que es producido y creado en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Si tú ves la página de ellos, su ciudad de asiento es Nueva York, incluso ahí está la dirección si es que quieres mandar un cheque para hacer un aporte en dinero, que sí lo merecen, no hay duda de eso. En tiempos de pandemia, casi al finalizar la pandemia, Emisor Podcasting, una productora chilena, crea financiada o en acuerdo con Spotify otro podcast, que este es una ficción sonora, o sea, un podcast narrativo también, se llama Caso 63. Ese podcast fue el que abrió los ojos a las grandes plataformas de podcast de Latinoamérica y de España principalmente para que nos fijemos en el medio de comunicación. Yo escuché por muchos años que en España era el año del podcast, era el año del podcast, era el año del podcast, y hasta que no vino la pandemia no fue el año del podcast. El año del podcast fue en los años pandémicos porque ahí todo el mundo aburrido de ver lo que nos estaba ofertando la televisión y el streaming, caímos en consumir también podcast y eso aumentó enormemente el nivel de descargas y las audiencias. Mucha de esa gente que pasó por ahí de visita se quedó y ya escucha podcast y se ha creado el hábito de hacerlo. Ahora, en el 2009, en Estados Unidos también, recordemos que la madre de todos Estados Unidos, hay un comentarista deportivo, atleta, actor, etcétera, tiene varias cualidades. Este señor se llama Joe Rogan. Creó un podcast el 24 de diciembre del año 2009, el podcast más escuchado del mundo hasta la fecha. Este podcast tiene episodios con descargas de 50 millones, imagínate. 50 millones de personas descargan en su celu el episodio. Y no son episodios cortos, son episodios como de 3 horas. Lo descargan para poder escuchar lo que dice él junto a sus invitados. El último que tuvo mucho éxito de él fue el de la entrevista que le hizo al presidente electo de Estados Unidos, ¿cómo es que se llama este hombre? Donald Trump. 50 millones de descargas tuvo el episodio de Donald Trump. Según dicen, Dos semanas después fueron las elecciones en Estados Unidos, gracias a la presentación de él en el podcast de Joe Rogan, habría ganado las elecciones. No sé si será cierto, no sé cómo será la cosa, pero más o menos así. Lo que sí es cierto es de que Joe Rogan, por ahí por el 2014, empezó a hacer sus podcasts en video y los cargó en YouTube. ¿Para qué hizo eso? Justamente para ampliar su nivel de audiencia y buscar a otra gente que lo quiera escuchar. Y sin querer, no sé si solo él, pero él influenció grandemente, Joe Rogan inventó el video podcast. Y gracias a él tenemos ese producto hoy en día que golpea duramente en los ojos y en los oídos de nuestras generaciones Z y Baby Boomers, dentro de las cuales me encuentro yo. Ahora, ¿qué es un podcast? Después de toda esta historia que hemos hecho, ¿qué es un podcast? Un podcast tiene bien pocas características, pero que son importantes. Uno, que tú lo consumes a pedido, en el lugar y en el momento que tú quieras. No como la radio, que la radio tienes que esperar que se irradie el programa, que salga el programa, ¿no es cierto? Y solamente puedes escucharlo dentro del área geográfica en donde la antena tenga alcance. Obvio que hoy en día existen sistemas de streaming a través de Facebook o a través mismo de YouTube, y algunos nostálgicos seguimos escuchando las radios de nuestros pueblos y seguimos recordando aquellos tiempos bellos que no volverán. Pero el consumo de radio por streaming es muy bajo respecto del nivel de audiencia que tienen, sobre todo en los vehículos que están circulando en esas horas. Otra condición que tiene un podcast para ser podcast, que es algo que también está siendo un poco cuestionada por las plataformas, es que la distribución de los audios sea a través de el Real Simple Syndication, a través del RRS, del feed RRS. Ese formato es el que permite democratizar todo dentro del podcast. Y nosotros los podcasters independientes estamos muy comprometidos con que se mantenga el feed RSS, cosa que las plataformas no están tan convencidas. Las plataformas quieren captar audiencia, dejarla cautiva y que les paguen a ellos por las producciones, ¿no? Un poco lo que hace Netflix. Bueno, no un poco. La otra cosa que es importante para identificar cuándo un podcast es un podcast es cuando tú, escuchándolo, sin necesidad de mirarlo, entiendes todo. Cuando tú tienes un video, un producto audiovisual, en donde tienes que mirar para poder comprender el contenido del mensaje en completo, entonces eso ya no es, en estricto rigor, un podcast. Es un producto audiovisual. Es un video de YouTube. Por ejemplo, cuando te hacen una review de un dispositivo cualquiera, un micrófono, una cámara fotográfica, cualquier cosa que te quiera mostrar, un reloj, etc., te hacen la review, la reseña, ¿no es cierto? Y te van mostrando cómo se hace el unboxing, todo una cosa atrás de la otra, y te van contando las experiencias que tienen al momento de tocarlo, al momento de manipularlo, y te van mostrando, digamos, los menús que tengan las cámaras, lo que sea. Ese contenido es un contenido por excelencia de audiovisual. Tú no puedes entender el mensaje completo sin mirar. Bueno, el podcasting o el video podcast no puede hacer reseñas de esa naturaleza porque deja en ese minuto mismo de ser un podcast. Ahora, de lo anterior se desprende de que hay una narrativa podcastera. Y la narrativa podcastera que nosotros manejamos es diferente de la narrativa que maneja la radio o la televisión, que son narrativas que son generalistas, que apuntan al bulto dentro de un grupo etario determinado, pero que no son capaces de hablar de tú a tú con nadie, ni de expandirse hablando de temas de nicho, como este que estoy hablando acá, que supongo de que a ti te interesa mucho escuchar de podcast, y por eso todos los días me estás escuchando, ¿no es cierto? Cosa que yo dudo. Entonces, esta narrativa es una cosa importante que define básicamente lo que puede ser un podcast, ¿sí? Que lo define mejor, lo perfila mejor. Ahora, no quiero dejar pasar yo la opinión de Ignacio Lara. Ignacio Lara es el duro de Emisor Podcasting, esa productora de podcast chilena que fue la que creó Caso 63 y que tiene una serie de éxitos de podcast allá en Chile que son muy escuchados. Realmente Emisor Podcasting es una gran productora, todos mis respetos para ellos, y han impulsado mucho la producción y el consumo de podcast en Chile. Pero Ignacio es partidario de dejar de llamarse podcaster. Él quiere ser autodenominado como creador de contenido. Porque él, en el debate de qué es un podcast, qué es un video podcast, etc., él se da por vencido y dice, mira, ¿sabes qué? Nosotros somos simple y sencillamente gente que está buscando transmitir su mensaje al mayor número de personas posible. Así sea tu producto muy indie, le dice él. O sea, muy específico, muy indie. Tú estás tratando dentro de lo indie que sea, llegar al máximo nivel de persona, a la mayor cantidad de personas. Y si tienes que recurrir al audiovisual, tienes que recurrir al audiovisual. Y de hecho, él manifiesta de que Emisor Podcasting está muy comprometido con los video podcast conversacionales y que está desarrollando y publicando productos que tienen el formato audiovisual. ¿Cuándo él dice de que el audiovisual no va? Bueno, cuando los costos de producción para llevar a cabo la idea superan la viabilidad económica de tu podcast. O sea, cuando tú lo que vas a ganar es menos que lo que te va a costar hacerlo. Entonces, ahí, dice él, está el tope, el punto en donde no es posible generar creación de contenido. Si el contenido, la idea que tú quieres hacer, da para un presupuesto de solo audio, porque en audiovisual es imposible abarcarlo, y piensa tú en caso 63. O sea, caso 63, llevarlo a cabo a través de un audiovisual es algo tremendamente caro, inalcanzable para una productora como misma Emisor Podcasting. Entonces él pone ese límite y dice, oye, desde el punto de vista del productor, del podcastero, si tú no tienes capacidad como para financiar o producir, porque también es cierto, hay que ser sincero, el audio es una cosa y el visual es otra, y es un arte, es una disciplina que merece todo mi respeto y tiene una narrativa que le es propia. Entonces tienes que saber hacerlo bien. No basta con comprarse una cámara, aunque sea muy chula, y ponértela delante de la cara y empezar a hablar delante de ella. O sea, perdóname que no alcanza con eso. Bueno, mi opinión es de que lo que prima aquí son tres cosas. El consumo a pedido, y la distribución sea mediante RSS, y que sea audio first. O sea, que te baste con escucharlo para poder entenderlo. Si después viene el video, bienvenido. Ese es un podcast, mi querido amigo podcastero. Eso es todo por hoy. Mañana hablaremos de otra cosa. Hasta entonces, pásala bonito.
El tema musical que nos acompaña es Johnny V de Jonathan M. Horner, de Fortuna, California, en los Estados Unidos. Atribución Creative Commons 4.0 Internacional. Bajado del sitio freemusicarchive.org. Dejo el enlace en la descripción.